falta muy poquito, estamos ultimando detalles en la previa, en los preparativos para esta fecha tan importante, esta jornada plurinacional, como bien indicaba vos recién, que es el marco del Atlanticazo, ¿sí? Que se va a desarrollar en diferentes puntos del territorio del país, pero bueno, uno de los lugares fuertes de concentración y movilización, así se decidió desde la red de comunidades costeras y las diferentes asambleas, hacerlo esta vez acá en Puerto Madryn,
bien,
en Chubut, así como se hizo el mes pasado en Mar del Plata, y próximamente, seguramente, el mes que viene en Viedma, Patagones. Bueno, esta jornada en defensa de nuestros golfos patagónicos, desde el mar argentino, por un mar libre de petroleras.
Ahí quería llegar, Juan Pablo, porque digo, esta convocatoria tiene la premisa de un mar libre de petroleras, y por otro lado, sí, en esta oportunidad se comienza, o se continúa, mejor dicho, hablando sobre la transición energética justa. ¿Qué es la transición energética justa?
Sí, bueno, la transición energética es un concepto sumamente complejo, tiene múltiples aristas de analizar y de enfocar. Nosotros, cuando digo nosotros, hago referencia a las diferentes asambleas socioterritoriales, colectivos, pensamos en que, bueno, hay un modelo que está socioproductivo a nivel global agotado en función de este sistema capitalista que cada vez consume más nuestros bienes comunes en un planeta en una gran crisis civilizatoria y energética, donde, bueno, la quema de combustibles fósiles, la utilización de recursos que son escasos, hacen que realmente nos repensemos como sociedad, como colectivos, cuál es nuestra relación con la naturaleza, con el territorio y con las fuentes de energía, ¿no? Sí, creemos que es necesario ir hacia otros modos o otros modelos socioproductivos más sustentables, más responsables, más amigables, ¿no?, con el medio ambiente. Y en eso, bueno, entra esta transición energética, que para nuestra mirada debe ser una transición energética popular, en el sentido de que debe emerger desde las bases, desde el movimiento campesino, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, de los movimientos feministas, desde las asambleas. Creemos que tiene que ser desde un enfoque ecológico, democrático, por supuesto, justo, sobre todo, pensando en que, bueno, la energía como un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, sea distribuida equitativamente, que no termine siendo quedada en manos de las grandes corporaciones y de las grandes multinacionales, que siempre son serviles al extractivismo. Y en ese sentido, bueno, hoy pensar que hay pueblos, localidades, parajes en el interior profundo de nuestro país que no tienen el acceso a la energía, y eso es una gran desigualdad. Ya se habla tanto de soberanía energética, de soberanía territorial, alimentaria, y sin embargo, bueno, vemos como algunos territorios concentran mucho toda esta cuestión energética y a desmedro de otros lugares que lo necesitan.
Se lo creo.
Por ahí va un poco el pensar o repensarnos en apostar otros modelos o otros desarrollos socioproductivos, como la agroecología, como las cuencas sociohídricas, es decir, tratar de apropiarnos en el buen sentido, hacernos cuerpo de nuestros bienes, como el agua, por ejemplo, que es un recurso vital, y trabajarlo de manera comunitaria, ¿no? Creemos que las energías también solares o eólicas pueden también ser un claro camino, pero bueno, también hay que pensarnos a qué escala, ¿no?
Claro.
Eso es un tema y un dato no menor y muy importante a la hora de la transición. ¿A qué escalas queremos aplicarlo.
Y por otro lado, también se me ocurre, Juan Pablo, pensar en el pasivo, ¿no? Que tanto la industria, por ejemplo, de los paneles solares o la construcción, sí, de generadores eólicos puede llegar a generar, ¿no? Todavía no hemos dimensionado que también todo eso, si bien va a colaborar con una energía mucho más limpia, genera residuos y todavía no sabemos hasta, sí, dónde perjudican nuestro medio ambiente esos residuos, ¿no?
Sí, sí, tal cual es como decís. Por eso también te contaba de, a ver, darnos cuenta de cuando vienen grandes obras, grandes proyectos, macros, gigantes, uh-huh, a escalas que la verdad quizás la Argentina hoy, por sus diferentes contextos, no está capacitada, no tiene la infraestructura y las políticas públicas acorde, puede traer consecuencias negativas, tanto en la sociedad como en el medio ambiente, ¿no? Sí. Y por eso, por ejemplo, cuando vemos grandes corredores, mega granjas de energías eólicas, plinos, que acá en Patagonia tenemos los mejores de los vientos, sí, a nivel mundial. Bueno, y que esa energía va a terminar siendo gran parte yendo a las grandes industrias concentradoras y poco a la población, me parece que ahí creo que hay que revernos si el camino, claro, puede estar equivocado. Y al mismo tiempo, como decís vos, los pasivos va generando, por ejemplo, un daño y una fragmentación del territorio. Hoy, por ejemplo, para elaborar o desarrollar grandes granjas eólicas, lamentablemente hay que desmontar el monte nativo y fragmenta la vegetación y perdemos biodiversidad, sí, y el suelo pierde productividad. O, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad ganadera? Bien, ahí en la línea sur de Río Negro, históricamente es una actividad, tanto la cría caprina y de oveja, el lanar, bueno, de crianceros, productores que culturalmente trabajaron la tierra de esa manera, y bueno, puede ocurrir, y de hecho ya se conocen casos en otros lugares del mundo, el impacto negativo que trae, por ejemplo, los grandes desarrollos de parques eólicos en la actividad agropecuaria.
Y aparte en la fauna propia del lugar, ¿no? Estaba pensando en el proyecto, claro, que hay para Río Negro y en plena meseta de Somuncura poner el grueso por ahí del parque eólico para sí, generar ese hidrógeno verde, sin tener en cuenta, uh-huh, que es un lugar que no solamente está habitado por cóndores, sino que hay comunidades de pueblos originarios ahí también, ¿no?
Sí,
que es, sí, otro de, sí, los temas.
Es un muy buen dato que aportás. Para nosotros es tener en cuenta las zonas de sacrificio. Sacrificar, claro, zonas, sí, sumamente sensibles y complejas como la meseta oscura, como el interior de Chubut, la Patagonia, ¿no? Con comunidades de pueblos originarios, con una alta biodiversidad, con sistemas tan sensibles como la Patagonia, con escasez hídrica en los últimos años. Entonces, creo que tenemos que replantearnos también en esto de los proyectos grandes como el hidrógeno verde que quiere alentar el gobierno de Río Negro y la Foster Q, la empresa australiana. Bueno, preguntamos para quién, ¿sí?, esa energía, para qué esa,
claro,
energía.
Tal cual. Estaba pensando, digo, sintéticamente, tanto en Chubut como acá en la provincia de Río Negro se genera energía eléctrica, ¿sí?, con las represas, y por ahí a unos poquitos kilómetros tenemos habitantes de la zona rural que no tienen energía, ¿no?, en su casa. Sí, que tienen que depender, sí, de otras energías, teniendo ahí una usina que está generando energía para gran parte del país. Y no, a, claro, pocos kilómetros de la represa no se tiene energía. Es de locos.
Sí, es un contexto sumamente desigual.
Sí.
Creo que es parte un poco también de las consecuencias de estas prácticas extractivistas. Por ejemplo, me haces acordar, se me viene enseguida lo que está pasando con Vaca Muerta, ¿no? En la cuenca petrolera de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa. La gran productora, sí, de crudo para exportación, para el resto del mundo, y pensar que a poquitos kilómetros hay comunidades, parajes o pueblos como Sauzal Bonito y otros tanto, Añelo, que hay, no tienen gas.
No tienen gas, sí, tal cual.
Entonces, por eso vuelvo al tema del acceso a la energía. La energía como un derecho popular, uh-huh, donde lamentablemente las políticas públicas, no solo de este gobierno, de otro, arrastran y fragmentan a estos sectores en pos de favorecer a grandes grupos de poder.
Juan Pablo, son cada vez más las asambleas que se están comenzando a organizar, sobre todo detrás de la preocupación que pueden generar, como nos manifestabas, grandes obras o proyectos de superinversiones en nuestro país, ¿no? Y esto, por supuesto, ya despertó hace años el ver de qué manera se destruyen territorios enteros en pos de buscar oro o buscar plata o algún otro mineral o petróleo,
sí.
Y esta es una cuestión que está aconteciendo en gran parte de nuestra América Latina, ¿no? Que es el último reservorio, sin duda, de recursos naturales, porque las empresas multinacionales ya hicieron pelota a sus propios territorios, así que vienen a buscarlo por acá.
Sí.
¿Y cómo es la unión entre las asambleas? ¿Se discuten los temas en común? Porque seguramente nosotros acá en Patagonia tenemos temas que no son iguales a los que están aconteciendo en territorios, por ejemplo, del norte de nuestro país, ¿no?
Claro.
¿Cómo es esa unión, si existe?
La unión existe, por supuesto, debe existir. Es sumamente necesario en estos tiempos que corren, con un cambio climático que ya está en nuestros cuerpos, uh-huh, con un planeta en ebullición, sumamente importante que las asambleas socioambientales trabajen en red. Eso es fundamental. Ahora, sí, hay que encuadrar cada territorio, ¿no? Cada territorio tiene sus problemáticas y sus abordajes, y hasta incluso cada asamblea también tiene su propia dinámica, estructura y funcionamiento. Pero bueno, hay ejes troncales en común que nos atraviesan a todos y todas. Por ejemplo, hablamos del norte, el extractivismo del litio es una forma de saqueo tremendo que estamos atravesando, sí, el pueblo latinoamericano. Bueno, si vamos más al sur, con la megaminería, va por esa misma línea, ¿sí? Hay algunos elementos en común. El extractivismo, por ejemplo, en la práctica no discrimina ni sexo, ni religión, ni lengua. Pero el saqueo son elementos que comparte, por ejemplo, el agronegocio, lo que pasa con el litio en el norte, la megaminería, uh-huh, en San Juan, los incendios forestales. Entonces, creo que ahí es donde el diálogo, la horizontalidad, la conversación, el consenso entre las comunidades y las asambleas es fundamental para armar un gran frente. Me parece que es necesario unirnos en ese sentido.
Bien, te hago una pregunta personal, te aparto un poquito del atlanticazo. En estas últimas días, jornadas, se viene hablando, por ejemplo, de algún sector político que pretende hacerse de la presidencia de la nación. No solamente tienen negacionismo sobre los años de plomo en la Argentina, sobre la dictadura, sino que la reivindican, sino que tienen negacionismo del calentamiento global. Y más encima, dijo la abuela, pretenden vender el mar, ¿no? O sea, vamos a lotear el mar. Sí. ¿Qué pensás de esto?
No, bueno, a ver, son lógicas hegemónicas que hay que romper, que son necesarias romperlas. Ahí es un gran desafío que tenemos la sociedad argentina, me hago cargo porque soy parte de la sociedad argentina, en tratar de hacernos una autocrítica, en realidad, tanto individual como colectiva. En definitiva, escuchar esos discursos de estos personajes es hacer una autorreflexión y decir, me parece que estamos muy mal, estamos muy pifiados, el camino no es este, y asumir también de alguna manera el error que hemos cometido, porque por algo hemos llegado hasta acá en este momento.
Sí.
A ver, que el mar se venda, vamos a la práctica, de hecho se está haciendo, lamentablemente. Por ejemplo, con la avanzada de las grandes corporaciones petroleras en el mar argentino, frente a las costas de Mar del Plata, o lo que está pasando en el sur en Tierra del Fuego,
sí,
donde se está prácticamente rematando fracciones del mar argentino para el avance de Shell, Equinor, YPF. Entonces, parece que nos suena algo novedoso que el mar se venda o se privatice, cuando en realidad en la práctica sabemos que más allá de cualquier tinte partidario político del gobierno, en la práctica se hace. Insisto, por supuesto, estoy completamente en desacuerdo con esa teoría y esa práctica de negar el cambio climático.
Uh-huh.
Por eso también creo que es importante acá encuadrar el concepto del extractivismo, ¿sí? Porque si hay un elemento que genera cambio climático, somos nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades impactantes y antrópicas a gran escala, desde la historia, digamos, de la humanidad, con la revolución industrial, hasta la actualidad. El planeta ya nos está diciendo hace rato, basta, no puedo más, hasta acá llegué, hemos superado los límites. Entonces, negarlo creo que sería un discurso pobre, lamentable, triste, que creo que es trabajo y desafío, repito, de la comunidad y de la sociedad romperlo y al mismo tiempo reflexionar y hacer una autocrítica, que realmente en muchas cosas hemos actuado mal para llegar a este punto.
Ya lo creo. Bueno, entonces, volvemos al Atlanticazo previsto para este 4 de noviembre en Puerto Madryn. La participación es libre y gratuita.
Sí, 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 está abierta a toda la comunidad, es así, vengan, tanto gente de acá de Chubut, como decías recién, de otros puntos del país, se van a acercar, va a ser una jornada extensa, y bueno, punto fuerte va a ser la marcha, la movilización, el abrazo simbólico al mar, al nuestro Golfo, así que bueno, están más que invitados e invitadas a venir.